Program 641. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 641. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje, música y cartas de personas de alrededor del mundo. Ahora mismo vamos a orar. Padre, unge este servicio. El entero gobierno mundial nos está diciendo que debemos de unirnos. Están haciendo alianzas los unos con los otros. Padre, tú has declarado muy claramente que tú no quieres que tus hijos tengan alianza con los que no son santos. Y este Obama le está diciendo al mundo que va a reunir a todos. Padre, no lo hará. Él no va a unirme a mí ni a nadie más que oye tu voz con los no santos. Señor, tu voz nos manda a no hacer ningún pacto con los impíos. Si la gente no recibe lo que decimos, estamos supuestos de sacudir el polvo de nuestros pies contra ellos y acercarnos a los que sí nos escucharán. ¿Por qué quisiera yo acercarme a los de este mundo cuando la mayoría de ellos terminarán en el infierno? Yo no me voy a unir a los que van a terminar en el infierno. Padre, la Biblia nos dice que no podemos tener ninguna alianza con los que están en camino al infierno. Alabado sea el Señor. Señor, te pido que causes que tu mensaje sea entendido por todos hoy y que derrames de tu espíritu sobre mí. Y déjame decir lo debido para que los del mundo sean salvos y conscientes del hecho que el alma que peca morirá y pasará la eternidad en el lago de fuego. Señor, reprende a Satanás de toda manera y ciérrale la puerta mientras que abres cada puerta para nosotros, para que podamos traerte fruto. Es la razón por la cual salvaste nuestras almas, es para traerte fruto. Así dices en el séptimo capítulo del libro de Romanos, que estamos supuestos de traerte fruto. Señor, te pido que hagas todas estas cosas y sorpréndenos en el fuerte nombre de Jesús. Haz todo lo que te he pedido, puesto que vino de tu espíritu. Sé, por tanto, que vas a contestar. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, Amén. Alabado sea el Señor. No sé por qué, es que Dios me escogió a mí tantos años atrás para traer el Evangelio. Pero veo claramente ahora que no hay nadie más quien conozco que está hablando tan claramente. Y si hay más, quisiera que salieran adelante para trabajar juntos. Ahora voy a cantar una canción llamada ¿Por qué yo, Señor?
Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving? The kindness you've shown, Lord, help me, Jesus. I've waited, so help me, Jesus. I know what I am, but now that I know that I soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. can show someone else what I've been through myself on my way back to souls in your hand.
El Señor dice que no estamos supuestos de hacer ninguna alianza con los que están en camino al infierno. Ahora, la Biblia declara que la mayoría del mundo terminará en el infierno. Por tanto, el Señor nos manda separarnos de los malos en el mundo. Los que han aceptado al Señor Jesucristo son buenos, y el diablo está haciendo todo en su poder para hacernos parecer malos, porque quiere que todos hagan una alianza con Satanás. Satanás fue arrojado a la tierra y sabe que no le queda mucho tiempo. Él está muy lleno de cólera contra los cristianos, porque él sabe que nosotros los cristianos no haremos ninguna alianza con él. Está haciendo todo en su poder para quebrantar nuestra voluntad. El Señor dice que no podemos darle ningún espacio al diablo. Esto está escrito en Efesios del Nuevo Testamento, en el 4 capítulo, verso 27. El Señor nos manda apartarnos de todo el mundo, de los carnales a quienes les encanta el pecado. Hay que apartarnos de toda maldad y no darle ningún lugar a Satanás. En vez, estamos supuestos de resistir al diablo, a Obama, quien está procurando reunirnos a todos para el diablo. Si lo resistimos, Dios causará que el diablo huya de nosotros, y esto está escrito en Santiago, capítulo 4, verso 7. El Señor dice que no se le puede dar ningún espacio a Satanás, sino resistirlo para que él huya. Es bueno declarar estas cosas, puesto que muchas películas y muchos programas proclaman que necesitamos reunirnos para que todos podamos vivir en paz en esta tierra. Bueno, la única manera que habrá paz es si todos sirven al Señor. Pero estos diablos no están motivando a nadie a servir a Dios. Uno puede ver muy claramente que están atacando a las iglesias cristianas, puesto que las iglesias cristianas no quieren vivir junto con ellos. Los del mundo están fornicando, cometiendo poligamia en serie, pero no gustan de los que se casan y mantienen a sus hijos y a sus mujeres. El mundo dice que todos deberemos de unirnos y nosotros los cristianos vamos a parecer los malos si no nos ponemos de acuerdo con Satanás. Échate de aquí, Satanás. Eres un perro asqueroso y embustero. Cada vez que veo uno de estos Obamas o Clinton saliendo con toda su palabrería, y palabrería es lo que es, porque dice lo que tienen que decir para poder ser escogidos como presidentes de los Estados Unidos, y saben que los de los Estados Unidos son como vacas, y lo son, y los del mundo son como vacas, siguiendo a estos idiotas. Saben muy bien que les mienten, y parece que a ustedes les gustan los mentirosos. Por eso es que los del mundo, que son mentirosos y que les gustan las mentiras, pasarán la eternidad en el lago de fuego. Dicen, vamos a reunirnos con Satanás, así dicen. Y esto le agrega leña al fuego, le dará leña a la habilidad de Satanás para decir que nosotros no estamos dispuestos a comprometer el Evangelio. No estamos dispuestos a rendirnos y convertirnos en uno con el diablo anticristo. Mi respuesta y la respuesta de otros cristianos es no a Satanás. Todas las naciones del mundo tienen sus diferencias. y los pueblos de cada nación también tienen sus diferencias. Hay demasiados con diferentes vistas. Hay demasiados del diablo. Hay muy pocos de nosotros que son del Señor. Hay tantos de tantas culturas y muchos de ellos son muy malos. La mayoría de ellos son malos, los de cada nación y los de diferentes culturas. La mayoría de ellos son malos, así dice la Biblia. Estrecho y angosto es el camino que lleva a vida eterna, pero amplio es el camino y ancho es el camino para los que desean una destrucción eterna. La Biblia nos manda testificarles para que se conviertan en uno con Cristo, con Dios, uno con Jesús. Pero esto no es lo que quiere el gobierno unimundial. Esto no es lo que quiere la bestia. Esto no es lo que ha decidido hacer el gobierno. Lo que el gobierno quiere es causar que todos se vuelvan uno en la bestia anticristo. Quieren que todos sean malos y que hagan lo que les parece, mientras que no quebrantan las malas leyes de la bestia. Pero nada va a cambiar la ley de Dios. Todos tendrán que pararse ante la ley rígida de Dios. Cuando todos estaban hablando el mismo idioma, como en el Antiguo Testamento, cuando todos se habían reunido, decidieron edificar una torre al cielo, porque querían subir y apoderarse del cielo, porque figuraban que como había tomado control de la tierra, que así mismo podían tomar control del cielo. Ellos le iban a enseñar algo a Dios. Es como el niñito el otro día quien quería morir, ir al cielo y luego matar a Dios. ¡Qué locos y retardados son los que quieren reunirse en el nombre de Satanás! A Dios no le gustó la idea de los malos. Por tanto, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo decidieron en el cielo que iban a confundir a los malos que estaban intentando hacer tal maldad. Todos hablaban el mismo idioma y Dios no quería que hablaran todos el mismo idioma, puesto que sus pensamientos eran muy malos. Cuando todos estudian las diferentes lenguas, están deseando también entender las diferentes culturas del mundo. ¿Por qué desearía alguien aprender otros idiomas cuando ni quieren estudiar lo que quiere Dios? Estudien lo que Dios quiere en su propio idioma. ¿Piensan que van a ser mejor testimonio después de aprender el japonés, o el alemán, o el italiano, o cualquier otro idioma? No importa de todas maneras, puesto que no lo van a aprender perfectamente de todas maneras. Y si lo aprendieran sin conocer al Señor, sin testificar, sin predicar, ¿qué beneficio hay en ello, puesto que han sido salvos? Si has sido salvo y nacido de nuevo del Espíritu, has sido salvo para traer fruto a Dios. Toda esta gente se reunió para matar a Dios, para apoderarse del cielo. Siempre ha existido el Señor y siempre ha existido Satanás en el mundo. Nunca ha existido en el mundo un tiempo en que ambos se pusieron de acuerdo o se reunieron, menos cuando los malos se juntaron para atacar al cielo. Y nunca pasará, porque lo único que Dios tiene que hacer es decir una palabra, y están muertos. Él sacará el aliento de sus cuerpos. Nosotros tenemos que tener resuelto en nosotros mismos ganar almas, más bien que reunirnos con sus malas maneras. El Señor y Dios les puede dar el poder dentro de ellos. Cuando decidimos hacer esto, Dios nos dará poder por dentro, para hacer lo que Él quiere. Si no, todos los que están opuestos a Dios serán destruidos. Por eso es que Dios nos envió al mundo en un viaje de misericordia para que cada persona crea en Dios. Si no, terminarán en el infierno. Si tienen en sí cualquier cantidad de misericordia, aunque la gente ataque a los cristianos, como a mí y como a los de la iglesia en Texas, y están culpándome de admitir que yo soy un polígamo. Bueno, no hay manera en el mundo que podrán comprobarlo. Yo no soy un polígamo. Si piensan que lo soy, compruébenlo. Encuentren licencias de matrimonio en cualquier agencia del mundo para ver si tengo yo licencias de matrimonio. Si yo fuera yo un polígamo, no es contra la ley. Si quieren saber por qué estoy yo predicando sobre ello, es porque hay ciertos que están siendo encarcelados por ello, sin que la ley de Dios condena tal acto. No es contra la ley de Dios. Una mujer no puede tener muchos maridos, pero un hombre sí puede tener muchas mujeres. Es la Biblia. Y si no les gusta la Biblia, entonces deben de recibir que están en camino al infierno. Dios no gusta de los que no están de acuerdo con su palabra y su ley. Hay una ley en el Antiguo Testamento que dice que si tienes una mujer y niños, y tu hermano tiene una mujer sin hijos, varones, si tu hermano muere, según la ley, tú tienes que tomar la mujer de tu hermano. Esta es una ley levita, entregada por los sacerdotes. Esa mujer tendría que empacar todo y mudarse a la casa de su cuñado para tener un hijo de él en memoria de su marido, para que su simiente nunca muera. Así que el cuñado será el padre de los hijos de su hermano. No importa que el cuñado ya tenga 3, 4, 5 o más esposas, como tenían muchos en la Biblia. Tendría que casarse con ella, y el primer hijo que tenga con la mujer de su hermano le pertenecerá a su hermano. Es la ley de Dios. Así que era, según la ley, ser un polígamo. Ya no hacemos estas cosas. A mí no me importa si hay hombres polígamos o no. Yo solo predico la Biblia para que la gente reciba la verdad. Yo sugiriera que los hombres no tengan más que una mujer. Porque si tuvieran más que una mujer, tendrían más que una suegra. Algunas suegras son más o menos, pero si tuvieran 10, 15 o 25 mujeres, tuvieran quién sabe cuántas suegras. Y no solo esto, es legal casarse con una mujer cuando llegue a la pubertad, que pase entre las edades de 11 a los 15 años de edad. Pero, ¿quién quisiera una muchacha tonta, vacía de cerebro, que ni sabe cómo hablar con alguien? Yo sugiero que no se casen con una así, pero la Biblia dice que un hombre debe de casarse con una virgen y joven, a menos que tuvo relaciones sexuales antes de ser salva y se ha arrepentido y nunca más lo hará. Si de veras se ha arrepentido, entonces es como una virgen actual. Estas cosas son cosas que no sabe la mayoría de la gente, y no las saben porque no conocen la Biblia. Lo único que hacen es prestarle atención a los falsos evangelistas. No puedo imaginar un hombre casándose con una mujer que todavía está jugando con muñecas y que no sabe cocinar, ni coser, ni cuidar niños. Sabe cómo tener un hijo, pero no saben cómo cuidar niños. Por tanto, les sugiero a las muchachas que se han convertido en mujeres, puesto que han alcanzado la pubertad, pero que son parte de esta cultura estúpida, que no se casen hasta que sepan lo que están haciendo. En otros países, una muchacha joven hasta sabe hablar 5 idiomas. Aquí están jugando con muñequitas. No sugiero que se casen con estas muchachas, puesto que han sido entrenadas a cometer fornicación. Hay mujeres que reciben palizas por la mucha fornicación que cometen. Son tan ignorantes que ni saben que el celo causa ira y cólera en un hombre. Y si otro hombre toca a su mujer, que esa mujer sufrirá por ello. Y en la medianoche esa mujer, porque su marido le dio una paliza, porque cometió fornicación o adulterio con un hombre o más, así les enseña a hacer la televisión. El gobierno les enseña a los niños que pueden tener sexo los unos con los otros y proporcionan un lugar en el gimnasio para que lo hagan. Y les dan condones y píldoras para el control de la natalidad. Y todo es como lo quiere la bestia. ¿Esperan que los cristianos vamos a querer juntarnos con esta gente así? Así que esta jovencita vio en una película que estaba bien matar a su marido por darle una paliza. Y después de matar a su marido, le dice al juez, Él me había dado muchas palizas, y el juez le tendrá lástima, así como los del mundo. La Biblia dice que si un hombre comete adulterio, que tiene que morir. No puede solo recibir una paliza, sino matada. Y en el día en que se casa, si no hay prueba que era una virgen, y tiene que mostrar la sábana. Si no era una virgen, ella tiene que ser apedreada a muerte. Esto es lo que dice la Biblia. Pero por supuesto que Jesús dijo que cualquiera, sea aquí o en cualquier otro lugar, que esté sin pecado, puede echar la primera piedra. Pero porque todos se encuentran con pecado, menos los de nosotros que estamos andando en el Espíritu Santo. Lo que hago yo es encargarme de ello. Todos se encontrarán pronto ante la barra de Dios. Y estas rameras jóvenes que están cometiendo fornicación y luego visitando a clínicas para abortar a sus hijos, asesinan allí a sus propios hijos. No se dan cuenta de lo malas que son. Y me imagino que no se dan cuenta porque el gobierno entero está animando a la gente a juntarse y unirse con él. Invitan a todos a ir al infierno con ellos. Pero la sangre de Jesús está contra ellos. Son mentirosos. No traten de reclutar a los buenos a seguir sus malas maneras. Bueno, ahora vamos a leer unas cuantas cartas. Acabo de dar unos cuantos comentarios, pero sigan sintonizando para que puedan oír más controversia. Yo soy controversial hoy porque no soy como el diablo. Los de ustedes que son pensarán que lo que digo es malo. Estamos viviendo en los días del cual habló Isaías en el capítulo 5, verso 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Están cerrando iglesias que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando Dios dice, ¡ay de ustedes!, está diciendo que van a terminar en el infierno. No hay más ¡ay! Que terminar hirviendo en el infierno, en lava para siempre. Si yo fuera usted, yo recibiera un poco del temor del Señor, porque el Señor dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Amén? Vamos a hacerlo. Vamos a seguir a Dios, y no a este tipo Obama, que parece un jugador de basquetbol. Él proclama que va a unir a todos. No, la Biblia dice que no todos van a terminar en el cielo. La Biblia dice que la mayoría no terminarán en el cielo. La mayoría de los que me escuchan tampoco entrarán al cielo por no estar dispuestos. Están dañados de cerebro por los medios noticieros, revistas, libros, películas y el gobierno que les enseña que el hacer lo bueno es malo y le creen. Es una tristeza, pero si me escuchan lo suficiente, podrán recibir suficiente fuerza de la palabra de Dios, que es espíritu y vida, para salir de su locura. Bueno, vamos a comenzar leyendo unas cuantas cartas que nos han llegado. La primera viene de Kenia, África, y dice, querido Pastor Tony, bendigo al Todopoderoso y a la Trinidad entera por los tiempos gloriosos y proféticos que estamos experimentando por la tremenda obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pronto será revelado. Reciba grandes y calurosos saludos de mí y de mis compañeros que ayudan a distribuir su literatura. Recibimos las cartas, los libros del Mesías y las Biblias que nos envió, y le damos muchas gracias a Dios que estamos siguiendo adelante con la obra de Dios. También le damos gracias por las camisetas y las sudaderas que nos envió. Que el Señor lo bendiga a usted y el entero ministerio de Tony Alamo. Para que sepa, en el proceso de distribuir su literatura, hemos visto muchos testimonios de lo que el Señor está haciendo con sus siervos. Muchos siervos del Señor han leído su libro El Mesías. También Dios nos ha habilitado distribuir su literatura en diferentes instituciones. Por esto hay más distribuidores y glorificamos mucho al Señor. ¡Aleluya! Por tanto, le pedimos que nos envíe más literatura, libros del Mesías y Biblias. Seguramente el Evangelio del Señor Jesucristo del Reino de Dios tiene que ser predicado a toda criatura. Gracias, anticipadamente, atentamente, Fred, de Kenia, África. El pastor Alamo comenta, alabado sea el Señor. Vamos a pasar a la próxima carta, y viene de Ghana, África, y dice, querido pastor Tony Alamo, que Dios lo bendiga y lo mantenga fuerte con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, así como al resto de los miembros de la Santa Iglesia en el Todopoderoso y el Señor Jesucristo. El pastor Alamo comenta diciendo, la única manera que esto puede pasar es si permanecemos en oración. Cuando yo me despierto en la mañana, tengo que orar para pedirle al Señor lo que Él quiera que yo diga. Muchas veces durante el día, porque permanezco con Él, Él me manda decir ciertas cosas en el programa. Confirmo lo que Él quiere que diga hablando con Dios y preguntándole la próxima mañana si de veras quiere que diga las cosas que me dijo el día anterior. Y confirma Dios las cosas que me había dicho y esto me da mucha confianza para hablar con ustedes. La carta dice, muchas gracias por seguir enviándome sus boletines. Sé que usted es un hombre de Dios. El Espíritu de Dios le enseña a usted cómo explicar la palabra de Dios. Y gracias a usted he aprendido acerca de su santa palabra y de cómo acercarme más al Señor para aprender cómo es que Dios quiere que viva en este mundo malvado. Usted nos enseña la voluntad de Dios y cómo obedecerla. Por favor, ore por mí. Amor en Cristo, Emmanuel Fasaki, de Ghana, África. El pastor Alamo dice, alabado sea el Señor. Hay muchos falsos diablos que le están enseñando a la gente que el séptimo capítulo del libro de Romanos dice que podemos pecar y salirnos con ello, pero así no dice. Vamos a leer este capítulo comenzando con el verso 1 y dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos, pueblo del Señor? Pues hablo con los que conocen la ley, hablo con los hermanos y las hermanas. Los que están en el mundo y viviendo en pecado no conocen la ley. Si la conocieran, supieran que serán arrojados al infierno si no se arrepienten. Pero Pablo aquí les está hablando a los cristianos. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoree del hombre entre tanto que éste vive. En otras palabras, si vamos a ser libres de la ley, tenemos que morir. Esto es lo que está diciendo. Tenemos que morir con Cristo. Cristo murió en la cruz. Es una declaración muy fuerte. La ley tiene dominio sobre un hombre mientras vive. Nosotros tenemos que ir a la cruz y morir con Cristo. Porque no podemos seguir viviendo nuestras propias vidas. Si lo hacemos, la ley tiene dominio sobre nosotros. En otras palabras, estamos en el camino al infierno. Muchos predican que aquí Pablo está diciendo que podemos pecar y que es imposible guardar los mandamientos. Bueno, así no enseña Pablo. Tienen que leer la primera parte y tienen que leer el resto de la Biblia para ver que Dios no escribe que está bien pecar. Hay que tomar la Biblia como un mensaje entero. Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. No queremos que la ley se enseñoree de nosotros. Sabemos que tenemos que guardar la ley, pero no podemos. Y Pablo dice que no podemos porque todavía no hemos muerto. No estamos andando en el Espíritu Santo y todavía estamos pecando. Si piensan que todavía podemos pecar y entrar al cielo, están locos. Pueden decir la oración del pecador 1,000,000 de veces. Pero si Cristo no entra en ti y si no dejas que Cristo viva su vida en y a través de ti, no hay manera de que puedas entrar al cielo. El momento que pecas, la ley tiene dominio sobre ti, no importa quién seas, ni quién te pienses, ni quién quieras ser. La ley te dice que estás muerto por pecado. Él va a explicar estas cosas en las siguientes escrituras, pero hay que prestarle atención a la palabra de Dios y no pensar en ello como nada. Tú no eres nada, pero el Señor es algo. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. A una mujer no salva no le importan estas cosas. Estas cosas no significan nada para ellas. No están sujetas a ningún marido. De hecho, en estos días las mujeres se consideran hombres. Libertad de las mujeres. Y Dios no apoya tal cosa. Así que ella está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. El marido que no quiere, porque quizás tiene mucho dinero. Quizás querrás matarlo por su dinero. Hay tantos cuentos así. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Como dije ayer, hay una ley del marido. Verso 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. En particular, es libre para casarse, puesto que ya no tiene un marido. Está muerto y, por tanto, ella está libre. Y así es que el Señor nos libra de la condenación de la ley, no para fornicar o cometer adulterio con una mujer, o para que un hombre cometa adulterio con una mujer. No, estás libre de la condenación de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El Señor compara el matrimonio entre un hombre y una mujer aquí en la tierra con el estar casados con Cristo. No podemos pecar contra Él, y no puedes pecar contra tu marido, es la ley. Si tu marido está muerto, puedes casarte otra vez. Ya no eres un adúltero. Pero si ella está casada con otro, siendo Cristo, puesto que tenemos que estar casados con Él. No importa con quién estábamos casados anteriormente. Si ese hombre o esa mujer quieren seguir pecando, entonces estás casado con Cristo. Y no puedes estar casado con alguien quien se opone a Cristo. Y si se oponen a Cristo y se jactan de ello diciendo que nunca servirán al Señor, entonces estarás libre porque estás casado con Cristo ahora. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Porque te casas con Cristo, y ahora Cristo y tú son un cuerpo. Tú te conviertes muerto a la ley, estando casado con el cuerpo de Cristo. Con Cristo estás muerto. Así que es más importante que estés casado con Cristo que con cualquier otro, para que seáis de otro, de Él, Jesús, que resucitó de los muertos. ¡Qué cosa! Tenemos que estar casados con alguien quien fue resucitado de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Para qué somos resucitados de entre los muertos y volviéndonos muertos a nuestra vieja vida? La ley ya no tiene dominio sobre nosotros, porque estamos casados con nuestros maridos y la Biblia, que es Cristo. Dice que tenemos que obedecer a nuestros maridos. Tenemos que aprender solo de nuestro propio marido. Así dice la Biblia, para llevar fruto para Dios, almas para el Señor, y estando 100% para lo que Él dice. No importa lo que diga el público, no importa lo que diga Obama o cualquier otro idiota. Mi hijo me estaba diciendo que hubo una profecía declarando que habría una bandera musulmana sobre la Casa Blanca en el año 2010. Y si este tipo es colocado en la Casa Blanca, esa profecía será cumplida, puesto que su propio pastor le dijo que él sabía todas las cosas que había sido enseñado y que él era un musulmán y que Paracón es la voz más poderosa del día. Paracón necesita ser salvo. Es una persona muy rebelde. Y este hombre, Obama, se sentó en la iglesia de Paracón por 20 años. Fue casado por él y Barack bautizó sus hijos. Es difícil creer que este hombre, Obama, se sentó en este ministerio que dice «Al infierno con América» y «Vamos a matar a los blancos». Ahora Obama dice que no sabe nada de lo que predica esa iglesia. En cuanto a Clinton, no hay uso para ella. Cualquier persona que está corriendo para la presidencia no vale nada. Necesitamos ser teocráticos. Necesitamos estar por Dios. No solo debemos de defender solo a los de los Estados Unidos, sino al mundo entero. Tenemos que reunir a los cristianos porque Jesucristo va a regresar a la tierra otra vez y va a sacar a los cristianos de este mundo. Nos sacará para encontrarse con nosotros en las nubes. Y los de este mundo, ambos, los ricos y los pobres, y los reyes y las reinas terminarán gritando por terror, rogándole a Dios que las montañas y las piedras caigan sobre ellos para así esconderse de la ira de Jesús. Si no leen la Biblia, pensarán que Jesús es como dicen los falsos profetas. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, en otras palabras, no estábamos en el Espíritu, no estábamos resucitados con Cristo, no estábamos casados con Cristo, estábamos casados con el mundo y con nuestra propia voluntad. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Cuando leemos la ley, vemos que somos pecadores. Vemos que hemos quebrantado muchas de esas leyes. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Porque cuando leemos la ley, sabemos que estamos terminados, a menos que encontremos al que nos pueda librar de ser terminados. Pablo, en Romanos capítulo 7, nos habla de cómo no podemos pecar. Así que la gente no quiere prestarle atención a lo que dice aquí. Estamos terminados si seguimos pecando. Estamos bajo la ley. Así que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, de la condenación de la ley, puesto que estamos andando en el cuerpo de Cristo. Estamos casados con Jesús, y por supuesto que Jesús no peca. Si estamos casados con Él, no pecamos. Dios no se casará con una perra ni con una mujer pecaminosa. Estamos en camino a las bodas del Cordero. Estamos librados de la pena de la muerte por haber muerto. De la ley, puesto que la ley nos mató. Sabemos que ya no podemos pecar. Para aquella en que estábamos sujetos por la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. Porque la letra de la ley nos dice que estamos muertos a menos que estemos andando en el Espíritu. Verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley te dice lo que es el pecado. Y Pablo pregunta, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está diciendo, en otras palabras, yo no sabía nada, estaba yo en mis pecados y mis delitos. Yo no conocía la codicia, yo no sabía que estaba codiciando y que era malo hasta que leí la ley. La ley también dice que no podemos cometer adulterio ni fornicación. La ley dice que hay que amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. En otras palabras, me doy cuenta que soy un pecador y en camino al infierno, porque sin la ley el pecado está muerto. No había tal cosa como pecado. Así que sin ley puedes pecar y hacer lo que quieres. Y así hacen los del mundo hoy en día. Están haciendo lo que les parece. ¿Cómo pueden convertir estas escrituras en falsas enseñanzas? Los falsos dicen que ni Pablo pudo guardar la ley cuando así no está escrito. Pablo sigue predicando sobre cómo no podemos volver a pecar y no podemos guardar los mandamientos a menos que estemos casados con Jesús, a menos que estemos resucitados por el Espíritu Santo, a menos que estemos resucitados de las obras muertas que hacemos. Verso 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Yo podía hacer lo que me parecía. En un tiempo vivía sin la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Me di cuenta de lo que era el pecado. Y yo morí. Morí a la vida que estaba viviendo. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Muerte de mi vieja vida, porque tenemos que reposar en Jesús, la palabra de Dios. Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, en otras palabras, comencé a conocer lo que era el pecado y lo aprendí por los mandamientos, por la ley. Me engañó y por él me mató. No soy yo el que vive ahora. Soy un cristiano nacido de nuevo del Espíritu. Soy un hombre espiritual, no carnal. Verso 12, el cual leí una y otra vez ayer, y dice: De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Él está diciendo que ninguna persona verá a Dios a menos que se vuelva santo. Verso 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Yo tuve que mortificarme a la vida que vivía. Dios dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque veo ahora lo que es bueno y me doy cuenta que tengo que morir para no seguir estando bajo la pena de la ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero morí de ser un pecador y ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, antes de ser matados. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, no quiero entenderlo, pues no hago lo que quiero, hablando del hombre carnal, sino lo que aborrezco, eso hago, cuando era carnal. Pero murió, dijo anteriormente, fue matado del ser carnal. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es bueno saber estas cosas. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Por eso tengo que morir y tengo que recibir a Cristo para poder guardar los mandamientos. Porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo, sin la ley. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso es lo que pasa cuando uno lee la ley y ve que aunque queramos hacer lo bueno, no podemos porque estamos atados bajo la ley. La ley dice que estoy perdido. Bueno, ¿qué hacemos? Al fin del capítulo, Pablo dice, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Y el primer versículo del octavo capítulo nos dice, verso 1, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». En otras palabras, no hay condenación para los que han sido matados por la ley. No hay más condenación para nosotros, puesto que hemos sido resucitados de entre los muertos. Ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Voy a continuar este mensaje mañana, para que sin duda puedan saber que Pablo no está diciendo que podemos pecar, que no es posible andar en el Espíritu. Tenemos que morir a nuestra carne para que la ley no tenga más dominio ni condenación sobre nosotros. Es tiempo para orarle al Señor. Tenemos que querer más y más de Jesús, más y más de Dios. Díganle al Señor, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No hay perdón de pecados para mí, a menos que tenga yo fe en la sangre que derramaste por mí, para lavar mis pecados. Entra en mí, lava mis pecados. Padre, no me rechazarás, salvará mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, consíguete una Biblia versión Reina Valera 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 641. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar más instrucción de cómo tener paz con Dios un día a la vez. Ahora voy a cantar «Más tarde entenderemos todo». Pero mejor es que comencemos ahora. Por eso es que la Biblia nos manda a leer su palabra.
Tempted and tried, we're often made to wonder why it should be. Father of love,
Cheers.